Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Estamos dando inicio a un nuevo programa en Radio Universidad de Chile. Este programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos, y auspiciado por Cerval Comunicaciones. Les queremos agradecer su sintonía semana a semana, tanto por la radio como por la señal online, y también comunicarles que vamos a estar realizando nuevas actividades que les estaremos compartiendo. Y ahora los vamos a dejar con la conductora Susana Muñoz Aburto.
Gracias, Fabiola. Sí. Bueno, buenas tardes. Para contarles que nuestra invitada de hoy es Scarlett Bozzo Doll. Ella es antropóloga y gestora cultural del Cine Arte Normandí, donde es encargada de formación de audiencias. También integra hace 10 años la agrupación Twister de Conchalí, que es un colectivo que desarrolla talleres culturales gratuitos de batucada, circo y danza para niños y jóvenes de la comunidad. Cada año, ellos realizan un carnaval en octubre donde participan más de 600 artistas del sector norte de Santiago y de diferentes partes de Chile. Es un evento que está por realizarse. Gracias, Scarlett, y bienvenida a nuestro programa.
Gracias, Susana, por la invitación.
Scarlett, para comenzar, yo quisiera preguntarte ¿qué es eso de formación de audiencias?
Bueno, la formación de audiencias tiene que ver con una forma de entender que las expresiones artísticas necesitan canales para llegar a un público, a una comunidad, a un sector social. Y para eso es importante tener la experiencia artística, vivir la experiencia de una expresión artística.
Vivirla. Ok.
Entonces, una vez que uno vive esa experiencia, genera un interés. De esa manera podemos hablar de formar audiencias, que es en el fondo generar interés por tener un contacto con determinadas expresiones artísticas. En este caso, el Cine Arte Normandí trabaja esto específicamente en el audiovisual, en el cine.
En el cine, ok. Uh-huh. Scarlett, ¿y cómo fue esta aproximación o este compromiso con la antropología? ¿Cómo llegaste a ser antropóloga y cómo saltaste de ahí a ser gestora?
Bueno, yo entré a estudiar antropología quizás sin saber mucho lo que entraba a estudiar. Un poco por intuición, uno entra a la universidad bien chica y no sabe mucho. Yo creo que es bien inmaduro uno a los 18 años cuando sale del colegio. Y estudiar antropología en el fondo en la Universidad de Chile, que es donde yo estudié, creo que me enseñó una forma de pensar y entender el mundo. Y luego entonces uno sale de la universidad y dice, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que me entregaron esta herramienta? Y mi interés personal, más que seguir una línea académica o seguir investigando, estudiando, fue hacer trabajos con la comunidad.
Con la comunidad.
Siempre me gustó el trabajo comunitario. Entonces, eso parte de muy chica. Yo antes de, con un grupo de amigos, formamos un centro cultural. Siempre me ha gustado la cultura y unir un poco las ciencias sociales y el arte. Yo creo que pasa un poco por ahí. Entonces, empecé a desarrollar esa línea y entré a trabajar a un programa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, uh-huh, que se llamaba Creando Chile en mi Barrio. Fue un programa que desarrolló el primer gobierno de Michelle Bachelet.
Ya.
Y que consistía en fortalecer, mejorar, democratizar un poco la cultura en barrios con poco acceso. Barrios marginales, distintos barrios de Santiago. Uh-huh. No, perdón, no solo de Santiago, era un programa a nivel nacional. Y ahí entonces empecé a trabajar como animadora cultural.
Animadora cultural.
Claro. Bueno, era un programa que a mí me gustaba mucho. Además, tuvimos bastante capacitación en esto de la animación cultural, que es un concepto poco conocido, pero que tiene que ver con cómo el desarrollo de un lugar pasa también por cómo desarrolla su cultura, cómo se utiliza la cultura en el fondo, sí, para desarrollar determinados sectores. Okay. Desarrollar no solo culturalmente, desarrollar organización, desarrollar redes. Uh-huh. En el fondo abarca bastantes cosas. Parte esto de la animación, sí, porque parte de en Europa en la posguerra, localidades muy deprimidas, ah, que en el fondo se dieron cuenta que no solamente necesitaban comida, recursos básicos, sino que cultura, y cómo la cultura permitía subir el ánimo también. Y,
perfecto.
Y eso aquí en Latinoamérica se vinculó con la educación popular. Fue como la versión latinoamericana quizás de la animación cultural, la educación popular, la escuela de Paulo Freire. Y de esa manera empecé a trabajar en las comunidades desarrollando actividades culturales.
Genial. Uh-huh. ¿Y cómo a los 18 años, cuando pensaste en esto de la antropología sin saber mucho, cómo fue que llega la antropología a tu vida? Porque uh-huh, es como la antropología y no otra cosa, ¿te fijas? ¿Cómo entra el concepto? ¿Cómo entra la carrera? Uh-huh. ¿De qué se hablaba en tu familia?
Yo creo que en mi familia pasaba que yo vengo de una familia muy cinéfila. Les ¿ya? gusta mucho el cine.
Genial.
A mi papá, a mi mamá, a mis tíos. Entonces yo crecí en un ambiente de ver mucho cine.
Ya.
Y bueno, yo creo que eso me permitió ver cosas que muy chica yo me metía a la sala de cine, veía películas de otros países y apreciar la diversidad en el fondo, que okay, es como, yo creo que eso es un poco estudiar antropología, que es entender que somos distintos y ajá, que la riqueza que hay en esa diversidad.
Perfecto. ¿Y tus padres a qué se dedican además de ser cinéfilos?
Bueno, mi familia es la creadora del Cine Arte Normandí, por eso okay, yo trabajo ahí.
¿Ya?
Del proyecto Cine Arte Normandí, no es la única. Fue un grupo de personas que en sus inicios creó este cine, entre los cuales estaban mis padres. Y ahora se ha seguido desarrollando esa labor, que
esa
es
labor.
La labor que cumple el Cine Arte Normandí en Santiago, que bueno, es importante.
Es importante, sí, sí. ¿Y tú eres gestora cultural?
Sí, soy gestora cultural porque en el fondo me dedico a generar un vínculo entre las instituciones y la comunidad, y ese vínculo a través de la cultura.
Perfecto. Es como un puente, ¿no?
Es un puente, sí.
Ya.
Es un puente. Y eso lo desarrollo, bueno, en el Cine Arte Normandía, a través de la creación de audiencia y con otros trabajos comunitarios como este que hago en Conchalí, que en el fondo, si tú vas a los barrios, te das cuenta que hay muchas ideas, hay muchos proyectos, pero hay una gran falta de gestión y una gran falta de profesionales trabajando en territorios, yo creo.
Okay. Uh-huh. Y esto de el retorno al cine, ¿cómo corre? Es como en este, sí. este cine arte, que es el cine arte de donde tus padres sí. pertenecían, ¿no?
Bueno, fue era como darme cuenta que en el fondo lo que como una etapa de la vida en que uno empieza a vincular las cosas que ha hecho y darme cuenta que lo que yo hacía tenía mucho que ver con lo que hacía el cine Normandía, que yo podía ahí trabajar y generar un desarrollar una línea que en el fondo el cine arte Normandí siempre ha desarrollado. Yo creo que es un vínculo con su audiencia, un rol formador de cinéfilos.
Ajá.
Pero en el fondo hacer un trabajo más sistemático y darle una proyección y una mirada más a largo plazo y un vínculo, bueno, con la institución cultural, que el cine arte Normandía existe desde antes de que existiera una institución pública cultural en Chile. Entonces, generar ese vínculo y vincularnos a las políticas públicas
sí.
era una cosa que era importante de hacer y claro, y me di cuenta que lo que yo hacía tenía mucho que ver con eso y que en realidad estaba en mi casa.
Genial. Y eso de estar en casa, ¿cómo fuiste recibida en este cargo al interior de la familia?
Ah, no, bien, súper bien. Es bonito trabajar en algo que uno siente como propio, como de uno, que en el fondo uno le puede dar los colores y la intención y el sentido que quiere. Es bonito trabajar en algo familiar. Ajá. A veces un poco difícil, pero principalmente bonito.
Genial. ¿Qué número de hija eres, Scarlett?
Única. Soy única. Hija única.
Eres hija única.
Sí. Soy hija única de una época que no era muy común ser hijo único. Ahora ¿ya? hay muchos hijos únicos.
Sí.
Y también de un tiempo en que había como un mito de que los hijos únicos éramos súper mal criados.
Ya.
Y en realidad yo creo que no, que me eso me sirvió para tener una relación siempre bien de como de igual a igual con mis papás. Siempre criada en harta libertad,
ya.
Yo creo, como con harta libertad. Y esa libertad que te da harta responsabilidad también, porque cuando... eres libre, tienes que tú misma ponerte los desafíos, no sé. Me parece que, bueno, yo estoy súper agradecida de cómo lo que me han dado, la vida, las cosas, cómo se me han dado y con lo que soy.
Ok, sí. ¿Y qué... ¿Qué expectativas crees tú que tus padres tenían de esta hija?
Uy, ¿qué expectativas?
Ajá.
Yo creo que en esa libertad en que fui educada, la principal expectativa era que yo lograra desarrollarme como una persona íntegra y feliz.
Okay.
Nunca he sentido un peso de una expectativa así como de mucho éxito, de mucho... de nada, como... La felicidad que no es fácil, ¿eh? No...
Para nada.
Pero el trabajar en ser feliz nomás.
Bien. Scarlett, y... ¿Cómo puedes como contarnos un poco acerca del trabajo en Conchalí con la comunidad? ¿Cómo se fue gestando este proyecto para que tú llegaras a estar en esta configuración de batucada, circo, danza en estos jóvenes de la comunidad?
Bueno, como te contaba, yo empecé llegué ahí a través de un programa de gobierno, Creando Chile en mi barrio.
¿Ahí ya estabas titulada de antropóloga?
Estaba titulada, fue uno de mis primeros trabajos. Llegué a trabajar ahí y luego el programa se acabó. se acabó el gobierno, hubo un cambio de gobierno y por lo tanto ese programa cerró. Pero yo quedé con un vínculo y sentir una responsabilidad de trabajar ahí. Además que era... Me pasa que hay muchas veces que hay una institución que llega y pone, ah, pongamos un taller de danza árabe acá. ¿Y qué pasa? No prende el taller de danza árabe porque no era lo que la comunidad necesitaba. Yo creo que la gracia que tenía este programa era que escuchaba las necesidades del territorio y fomentaba esa diversidad. En el fondo, lo que necesita una localidad, un barrio en Conchalí, no es lo mismo que necesita uno en Renca. No surge, es parte de la cultura. Somos diversos, somos distintos y necesitamos distintas cosas. Entonces, escuchar esa diversidad era súper interesante. Y yo quedé con un vínculo con este territorio. Me gustó lo que pasaba ahí porque era una iniciativa de las que había surgido 100% de las bases y que tenía mucha fuerza. Y claro, como te decía, había un montón de recursos ahí, recursos humanos, trabajo, gente motivada, pero no había un profesional que hiciera este vínculo con determinadas instituciones. Entonces empezamos a presentar proyectos. Me acuerdo que presentamos los primeros proyectos, no nos salieron, y después de a poquito nos ganamos un Fondart, después nos ganamos un fondo regional, y de ahí cada vez hemos ido creciendo, y hemos ganado muchos proyectos internacionales, incluso del INJUF, del Banco BID, y bueno, esto ha ido creciendo exponencialmente y se ha ido fortaleciendo tremendamente la organización y nos hemos ido profesionalizando también.
Genial. ¿Y esto ocurre en Conchalí y ocurre en otras comunas?
Bueno, el fenómeno del carnaval urbano ha crecido mucho, es una expresión cultural. Bueno, aquí en toda Latinoamérica el carnaval es súper importante.
Cierto.
Chile tuvo... Bernardo O'Higgins abolió los carnavales y de ahí...
¿Ya?
los prohibió porque, claro, esta cuestión media autoritaria que siempre ha tenido desde la autoridad Chile de pensar que la gente no se puede desordenar mucho porque deja la escoba.
Ok.
Pero... Surge igual el carnaval.
Sí.
Y es un... Hoy en día es un carnaval muy sincrético que agarra cosas de distintos lugares de Latinoamérica,
sí,
de cultura urbana. Es muy interesante como fenómeno cultural el carnaval y pasa en prácticamente todos los barrios de Santiago.
Ok.
O sea, si tú veis Mil Tambores, es una tremenda fiesta que vienen de todas las regiones. Y es una expresión muy sincera de la comunidad, yo encuentro.
Sí, sí.
Y claro, y es una pena que, claro, nuevamente están los Mil Tambores y qué es lo que destacan, que a la basura, que ya está bien. Pero cómo no valorar, yo digo, todo el trabajo de toda la gente que hay detrás, todo el esfuerzo y la necesidad de un pueblo de salir a la calle y de hacer fiesta.
De hacer fiesta. Sí. ¿Y qué rol tenían las fiestas en tu historia de niña?
Uy, claro, con papás como de este mundo un poco intelectual y en Chile vivía una dictadura, entonces no sé si las fiestas sí tan carnavalera, pero la reunión de amigos tenía un rol muy importante.
Okay. Sí.
Claro, yo crecí harto en este círculo de reuniones de amigos, además hija única, era como una niña entre hartos adultos, escuchando conversación. Pero en mi vida la fiesta es súper importante, encuentro. El goce, el disfrute, es fundamental para esto que te decía al comienzo, que es como la tarea que yo creo que uno tiene en la vida, que es ser feliz.
Ser feliz, okay. Y por ahí se articula con esto de la animación, ¿no? Que es sí, como levantar el ánimo, de ánimos deprimidos, levantarlo, ¿no?
Claro. Sí,
como... Y Scarlett, y yo me quedo en esto, en este nombre de la gestación. Uh-huh. Es como, esto es como gestar, gestante, tu vida de mujer gestante, como hija única, uh-huh, el amor, la gestación en tu vida, ¿cuáles son los significados que, con los cuales los asocia?
Uy, gestar, bueno, creo que tiene harto que ver con un poder femenino de crear también. Poder femenino no lo atribuyo solo a las mujeres, el poder femenino que tenemos todos, hombres, ajá, y mujeres, sí, pero yo le veo una connotación más femenina, que es la creación. Tengo dos hijos, uh-huh, maravillosos.
Sí.
Una hija y un hijo.
Uh-huh.
Y claro, y también la tarea que yo creo como mamá, una tarea importante para mí, es mostrarles la cultura, que vean teatro, que vean cine, que vean que escuchen música.
Ajá.
También creo que eso ayuda a la felicidad.
Okay. Y Scarlett, y en el otro polo, ¿qué significa para ti o cómo se viven las penas y las tristezas?
Bueno, yo soy una persona bien sensible.
Sí.
En general, el arte también ayuda a eso, como a sensibilizar, a canalizar las emociones. Bueno, para mí siempre, por ejemplo, momentos de mucha pena, me gusta ir sola al cine.
Okay.
Es como una terapia.
Es como una terapia.
Sí. Uh-huh. Me encuentro y como que veo una cosa, siento una cosa un poco mística, que la película que voy a ver me va a decir algo que me va a ayudar.
Okay, como un mensaje.
Un mensaje. Mm. Y me ha resultado, fíjate.
De más, sí. Mm.
Es, o sea, para mí una cosa exquisita, plantarme frente a una pantalla grande y disfrutar el
cine. Disfrutar. Mm. O recibir de ella, ¿no? ¿Cómo?
Recibir, claro. Sí, pues eso, que es tan placentero y tan rico, que ganas de que se masifique, que sea algo que mucha gente pueda disfrutar.
Uh-huh.
Sí. Eso también tiene que ver con la gestión, con este puente que hablábamos.
Con el puente, sí. Uh-huh. Y cuando acaba el carnaval, uh-huh, ¿cómo se vive el proceso del carnaval se ha acabado?
Queda bastante euforia después de que se termina el carnaval, porque es como que te inyecta mucha energía el carnaval. Queda ahí con, imagínate, un montón, son más o menos 600, 800 artistas que desfilan, más un escenario con artistas que... bueno, mucha gente entregando, dando,
ajá,
dando sin esperar recibir nada a cambio. Entonces, ajá, yo creo que cuando termina el carnaval queda una euforia y queda esa misma euforia como que la tomamos y decimos ya, ¿cómo continuamos?
Okay.
Y bueno, este año son 10 años de Carnaval de La Palmilla, entonces tenemos un tremendo desafío que yo creo que es cerrar una etapa y en este cómo continuamos ponernos una meta grande.
Uh-huh.
Eso es lo que pienso.
¿Qué significa una meta grande, Scarlett?
Yo creo, o sea, nosotros, por ejemplo, no tenemos un espacio físico donde trabajar allá en Conchalí. Usamos los espacios públicos, trabajamos en una plaza. Igual tenemos una escuela de batucada, tenemos muchos instrumentos grandes que se,
sí,
guardan en, o sea, muy precario. Entonces, para nosotros lo ideal sería constituir un espacio cultural físico.
Ok.
Tener un espacio físico.
Para poder como trabajar el proceso, ¿no?
Uh-huh. Mm. Sí, sí. Hacer también en esto que es como fortalecer la comunidad, yo creo que tener un espacio, una casita, sirve.
Sin duda. como un hogar.
Un hogar, sí.
¿Y cómo van llegando los distintos miembros que van a formar parte de estas batucadas, danza? ¿Cómo convocan ustedes a la comunidad a participar?
Mira, como las talleres se realizan en el espacio público,
¿ya?
Tienen mucha visibilidad en la plaza central de La Palmilla, entonces basta con que tú pases por ahí y lo ves, y el boca a boca. La convocatoria se da sola. También hemos otros años desarrollado talleres en escuelas públicas.
Ya.
Eso también, como generar vínculos con instituciones locales, también nos ha servido. Pero hoy en día la agrupación Twister es súper conocida en el sector y en las comunas aledañas.
¿Qué? O sea, de alguna manera es como la agrupación le da como un sentido de pertenencia a las personas.
Claro. Identidad, yo creo que
identidad, va construyendo identidad,
va construyendo una identidad. Ajá. Que es algo súper necesario y a veces esquivo en el mundo capitalista, individualista, de encerrado en la casa. Trabajar en los espacios públicos, sentir que uno pertenece a algo,
sí,
y que ese algo es, crea cosas y que tiene una proyección, y que yo creo que tiene que ver también cómo desarrolla la política actual los jóvenes. O sea,
sí,
yo creo que el cambio político va un poco por ahí.
Ok, me parece interesantísimo, Scarlett. Ahora vamos a ir a una pausa y vamos a volver sobre este tema, ¿vale?
Ya, gracias.
Nuestro cobre. Todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Lea en Le Monde Diplomatique. Chile laico, religión y Estado en debate. Violeta Parra y el feminismo. Nuevas formas de vigilancia en Chile. Efectos de las reformas en Cuba. Dossier central. El centenario de la Revolución Rusa. También circula el nuevo libro de Federico Mata, Manifiesto de Autoeducación Artística. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Paola Schachner y Carolina Martínez te invitan todos los sábados y domingos a una conversación sin tabúes, en un espacio de relajo y entretención, sensualidad, seducción, sexualidad, recetas afrodisíacas y mucho más. Recuerda, todos los sábados y domingos desde las 20 horas en tu programa Para Comerte Mejor. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5. CERVAL, Centro Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los lunes a las 11 de la mañana Quiero Ser Científico y te invita a ver Ciencia para Todos en CNN Chile. Ambos programas constituyen el producto Explora CONICET de Apropiación Social de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Creando redes con ciencia y tecnología. Dirige y conduce la directora de Extensión de la Facultad de Ciencias, profesora Hortensia Morales Curris.
Bueno, Scarlett, estamos en el retorno y seguiré preguntándote mucho. Scarlett, y en esta... Gracias, Fabi. Y en esta temática en la que estábamos, de los grupos, del grupo Twister, perteneciente como a un grupo de jóvenes, ¿verdad? Me preguntaba, ¿cómo es posible la salida de esas personas cuando ya no son tan jóvenes? Porque tiene 10 años. Yo me imagino, entró a los 20, a los 30, participando en la batucada con niños de... ¿Cómo opera ese recambio?
Lo que pasa es que nunca hay una salida del todo. Yo creo que eso es un ciclo.
¿Ya?
Porque en el fondo, la lógica del funcionamiento de la escuela es jóvenes educan a jóvenes y formador de formadores.
Ah.
Entonces, los más grandes le van enseñando a los más chicos, que luego crecen y le van enseñando a los más chicos. Y los que son más grandes también luego empiezan a cumplir otras tareas como más administrativas, más de gestión. Y también tienen hijos. Entonces quedan sus hijos en las etapas más pequeñas.
Genial.
Entonces, como te digo, es una comunidad.
Es una comunidad, sí. Y en ese sentido, los profesionales externos, porque tú decías que hay ausencia de profesionales,
sí.
Y es como los profesionales externos que llegan a trabajar con el grupo, ¿cómo son recibidos por este grupo?
Cuando llegan, bien, muy bien, porque siempre es un aporte y hace falta, pero no llega mucho profesional. O sea,
no,
en general somos nosotros mismos casi todo el rato que nos damos vuelta y nos barajamos con lo que tenemos.
Ajá.
No hay, claro, los profesionales generalmente trabajan en las instituciones, ¿sí? Eso es lo que yo creo. La bajada a la comunidad como es un tema pendiente.
Y un desafío, ¿no?
Es un desafío.
Es un desafío. Y a propósito de esto que tú hablabas, en esto de es como entregar tanto a cambio de sin esperar retorno. Eso es como, ¿cómo se vive al interior de la comunidad? Hay muchos que trabajan, hay un proceso que es intenso.
Claro, yo creo que en el fondo tú el retorno que esperas es un buen vivir, un bienestar. No es que uno haga las cosas así, claro, no sé si es solo dar, también uno recibe, pero lo que pasa es que es un acto también generoso de entrega a la comunidad. Yo creo que en los barrios, en los sectores más populares, tal vez la solidaridad es un valor muy... muy presente y muy necesario. Entonces, creo que hay mucho de eso, de hacer por hacer el bien solamente a la comunidad.
Ok. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo se articulan todo este trabajo comunitario con lo que es el cine-arte Normandí?
Mira, yo creo que tiene que ver con lo que te decía antes de generar puentes, vínculos entre las comunidades y las instituciones. El Cine Arte Normandí es una institución.
Sí.
Una institución que da cine. Un cine distinto, un cine alternativo, un cine de autor con una mirada. Pero eso podría ser algo que se queda de la mampara del cine hacia adentro. Entonces, ¿cómo salimos y nos encontramos con la comunidad? ¿Qué hacemos? Y ahí está el trabajo de la gestión. Por eso, o sea, son cosas que no tienen... El año pasado, por ejemplo, por primera vez yo hice un vínculo entre la Escuela Twister y el Cine Arte Normandí.
Perfecto.
Que fue que después del carnaval hicimos un documental y ese documental lo mostramos en el cine.
Ah,
hicimos una gala.
Perfecto, ok.
Ahora, son trabajos que yo antes desarrollaba de manera paralela y no necesariamente tenía mucho vínculo el uno con el otro.
Perfecto.
Pero, claro, ahora también, ¿qué otro vínculo? Por ejemplo, nosotros con Chalir, yo tengo una relación ya de muchos años, entonces cada vez que tenemos actividades gratuitas o yo me preocupo de generar las redes para fomentar que vayan personas, adultos mayores, generar escuelas. Ese es como el principal vínculo.
Genial, uh-huh. Genial. Scarlett, ¿cómo ha sido para ti o para ustedes establecer estos vínculos con la institución donde habitualmente son los adultos los que generan el puente? Uh-huh. ¿Cómo es recibido por los adultos pertenecientes a instituciones esta propuesta que ustedes hacen del trabajo como comunitario al interior de los colegios o en las plazas, etcétera?
Siempre es bien recibido. Cuando, por ejemplo, el año pasado, por primera vez, el Cinearte Normandí decidió llevar talleres de apreciación cinematográfica a colegios, a liceos.
Ya.
Entonces levantamos una propuesta por Facebook así, bueno, ¿habrá algún colegio interesado en que le llevemos estos talleres? Y teníamos en 2 días 100 requerimientos. Mucha gente, desde los más diversos colegios, ¿eh? No solo escuelas públicas, no solo escuelas de distintos sectores sociales, pidiéndonos que les encantaría, que por favor, profesores. Entonces, bueno, ahí uno se da cuenta, uy, algo falta,
qué genial. Sí. ¿Y qué hicieron con los 100 colegios?
Hicimos una base de datos.
Ya.
Y en el fondo le dijimos, bueno, vamos a tener que ir diseñando estrategias. Ahí está el rol de la gestión.
Ahí
¿cómo
está
lo
el rol
hacemos?
De la gestión.
¿Cómo lo hacemos para abarcar esta necesidad que en el fondo vemos que hay una necesidad en la comunidad? Y nosotros, claro, tenemos la posibilidad de hacer cosas, pero ¿cómo crecemos? ¿Cómo hacemos más?
¿Cómo hacemos más? Que es como la apreciación cinematográfica.
Sí. Mm. Claro, con esto que te hablaba al comienzo, como de mostrar a los niños la experiencia de ver cinearte.
Ajá. Uh-huh. Sí.
Que son talleres que hacemos en los colegios. Los niños ven a través de un data pedacitos de película y termina el taller con una visita de ellos al cine.
Genial, genial, una fiesta eso.
Sí. Sí, porque nosotros también reivindicamos el hecho de ver cine en una sala de cine. Entonces, para nosotros es importante que aunque nosotros salgamos, los niños vayan a ver el cine en cine, que creemos que es una experiencia distinta.
Perfecto. ¿Y cómo se lo viven tus hijos, esta madre que trabaja en esto tanto?
Les gusta. Bueno, pasa que el cine Normandí y el cine arte en general no hay tanta oferta para niños, ¿eh?
Ajá.
Pero cada vez que, o sea, mi criterio es bien amplio de lo que es para niños.
Okay.
O sea, películas chilenas que ellos puedan entender, yo trato de llevarlos a ver. Y les encanta porque sienten que es como su casa, se pasean, se suben al escenario. que...
A propósito de esto de los movimientos de los niños que son completamente distintos, sí, de los adultos que sí. Ya están entrenados, ¿no?
Sí. Claro, pero bueno, a propósito de eso también hablábamos como la otra vez hicimos un focus group y le preguntábamos a la gente porque muchas veces van estudiantes, por ejemplo, alumnos, y no se portan tan bien en la sala. La Ajá. gente, cuando tú estás formando audiencia, la gente no necesariamente la primera vez que va a un cine sabe, un cine arte, sabe que tienes que lo ideal respetar, estar callado, que al otro le puede molestar que tú mires tu celular. Entonces, hablábamos de cómo educar eso. Y bueno, la única forma es nuevamente con la experiencia. Siendo un poco tolerante que cuando estáis formando, la gente no va a entrar a la sala de cine sabiendo ciertas normas de convivencia dentro de la sala de cine.
Dentro de la sala, sí.
pero en la medida que lo viva y que se dé cuenta de que la película se disfruta mejor con el celular apagado y sin estar comiendo de manera muy ansiosa cabritas,
okay.
lo va a aprender.
Lo va a aprender, sí. ¿Y qué edad tienen tus hijos?
Mi hija tiene 3 años.
¡Ay, chiquitita!
Y mi hijo tiene 9.
¡Ah, bien!
Claro, igual, por ejemplo, con mi hijo de 9 años, él está ahora súper pegado con la película It, que ¿ya? la quiere ver, que no tiene permiso para verla porque le va a dar susto, pero yo también trato de no satanizar el cine comercial, como... finalmente también es una solamente que son cosas distintas, es una entretención el ajá. cine comercial y hay que verlo como tal, es una estancia entretenida y que yo creo que tiene harto que ver con el consumo, se consume, tú vas, ves la película se acaba,
okay.
Creo que el cine arte tiene una cosa que no se consume sino que queda, es una experiencia que luego te acompaña por el resto de tu vida,
ya.
Entonces son cosas productos distintos.
Son productos distintos. Uh-huh. Uno es para consumir y otro es para la vida.
Sí.
Ok.
Eso creo.
¿Y cómo opera tus niveles de sensibilidad en esto, Scarlett?
¿En la gestión?
Tómalo por donde tú elijas.
Mis niveles de sensibilidad... bueno, yo creo que la vida es más bonita cuando se vive desde la sensibilidad, desde encontrarte con el otro, mirar con el corazón, desde tener emociones, tener también afectos, amor.
Uh-huh.
Entonces, bueno, para mí el arte me ayuda mucho a eso, a vivir la vida así, con la emoción a flor de piel.
Con la emoción a flor de piel, sí. Y en esto de los vínculos amorosos, yo sé que ya me hablaste de tus hijos, el resto de los vínculos amorosos.
Bueno, yo con mi pareja, Felipe, el papá de mis hijos, creo que tenemos una conexión bien importante en eso, en la sensibilidad.
Okay.
Él es una persona sensible y creo que eso es algo que yo valoro mucho de él.
Mm-hmm.
Que en el fondo se conmueve, tiene compasión, cosas que tienen que ver con ver el mundo con el corazón.
Perfecto. Uh-huh. Que es como con cuerpo y alma, ¿no?
Con cuerpo y alma,
okay.
Sí.
Bien. Y en ese sentido, esto de sentir, la vivencia de aquellas emociones que son menos populares, entre comillas, como la pena, el dolor, la tristeza, la muerte, ¿cómo se inscribe en estos vínculos o en este trabajo que tú haces?
Uh-huh.
Que es un tremendo y profundo trabajo.
Uh-huh. Es difícil, ¿eh? Porque uno generalmente se pone un poco una coraza frente a eso y sobre todo a mostrarlo.
Sí.
Son como cosas que se viven más en la intimidad y a veces uno se las guarda. Pero yo creo que, como te decía anteriormente, la comunidad... pertenecer a algo, algún grupo, sentirte parte de un espacio, ayuda a vivir también eso, el dolor de una manera más, con más sentido.
Con más sentido.
Sí, uh-huh. Darle un sentido. Bueno, este año nosotros en la agrupación Twister tuvimos una pérdida bien importante, falleció nuestro director.
Oh.
Y bueno, ha sido difícil y ese duelo también yo creo que ha generado una cosa muy que nos ha removido mucho a todos.
¿Cómo se llamaba el director?
Edgar Sáez.
Edgar Sáez.
28 años.
Oh.
Y bueno, ese tremendo dolor nos ha dejado también un gran desafío, yo creo, como una... Yo creo que un proceso bien personal, ¿eh? Pero como de decir, ya, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este dolor? ¿Cómo me hago cargo y cómo lo transformo en algo creativo?
Ok.
Sí, yo creo que la creación también es una salida al dolor.
Como una forma de transitarlo, el duelo, ¿no?
Sí. Y de transformarlo en vida, en entender también que la vida es un ciclo y que... De la muerte también hay un renacimiento y nacen cosas nuevas.
Sin duda. Sí. ¿Y el grupo cómo se ha impactado con esto?
Bueno, súper difícil, pero también eso ha hecho que nos sintamos más unidos y más...
Más cohesionados.
Sí. O sea, como sacar fuerza.
Sacar fuerza del grupo.
Y apoyarnos, apoyar a la familia, apoyar a... Sí.
Bien. En ese sentido, Scarlett es como la muerte utilizada como un gestor de vida, ¿no? Uh-huh. Como...
Sí. Claro, y algo que también uno necesariamente ante esta... emociones que te remecen tanto, necesitas buscar sentido, así. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo tomo? ¿Qué enseñanza saco? Y también como, bueno, yo igual tengo fe, entonces también creo que ahora tenemos un ángel que nos va a acompañar y nos va a ayudar y que en el fondo tenemos una gran tarea, que era lo que te decía, tener 10 años y ahora entonces tenemos que hacer algo importante.
Importante, sí. ¿Qué es lo que entiendes por importante?
Entiendo por importante algo que trascienda.
Que trascienda, claro. Algo que trascienda.
Sí, algo trascendental, que no sea solo un momento, que no sea solo una experiencia, sino que algo que quede y que proyecte y que tiene que ver, creo yo, con la cultura, con el arte,
con el arte como puente, va metabolizando estos valores, ¿no? Uh-huh. Scarlett, y en tu familia nuclear, tu pareja, tus niños, es como... Este movimiento que tú realizas, este trabajo que realizas, es como, yo vuelvo un poco más sobre esta pregunta, como qué significa para tu familia esto que tú trabajes en esto, cómo se articula con tu pareja, tu trabajo.
Bueno, yo creo que los dos tenemos una mirada social de la, o sea, de nuestra profesión. Es nuestra, como te decía antes, también es nuestra postura política, que tiene que ver con que poner nuestro saber al servicio de una comunidad. Y eso, bueno, no sé qué más.
Y en ese sentido, a propósito de la vida, ¿qué ha significado para ti el nacimiento de tus hijos?
Uy, un crecimiento tremendo como persona. Es como, yo creo harto que los hijos a uno vienen a enseñarle hartas cosas y que tiene que aprovechar esa instancia de crecimiento y aprendizaje. Madurar también, dejar muchas cosas como... Claro, que ahí me salió la hija única, tal vez, darme cuenta que yo era bien consentida y que estaba bien acostumbrada a hacer las cosas bien a mi manera y poca tolerancia a la frustración. Y bueno, a ceder en muchas cosas, aprender a frustrarme, porque los hijos frustran harto. Ah. Así como, ¿no? A aprender, sí, a que las cosas no son como siempre como uno las espera.
Ajá. Bien. Sí. Y para tus padres convertirse en abuelos, ¿qué significó?
Uy, un cambio importante. Yo creo que los abuelos también gozan de una parte bien rica de los nietos, porque son los que malcrían y son los que ya no tienen la responsabilidad tan grande de la educación y de los límites y de toda esa parte que uno como mamá tiene que aguantar y las pataletas y todo. No, ellos es como solo el disfrute. Y yo tengo ganas también de ser abuela.
¿Tienes ganas de ser abuela?
Sí. Como que me tinca entretenido ser abuela.
Entretenido. Sí. Genial. Además, en esto como es como que tú me mostrabas que a las batucadas también van como de espectadores, ¿no? Las personas, claro, de la tercera edad, ¿no?
Sí,
como...
sí. Sí. Yo encuentro que la edad es algo súper... Bueno, no le tengo mucho miedo a la vejez y creo que ahora soy una persona mucho más interesante y completa y rica que hace los 18 años, ¿no? Aunque siempre lo he pasado bien, pero me gusta ir cumpliendo años.
¿Te gusta ir cumpliendo años?
Sí, sí. Sí, soy de esas personas que le tiene como miedo a ser vieja, ¿no?
Ajá. Y para tu madre, ¿qué significa ir cumpliendo años?
Uy, ¿qué significa para mi mamá ir cumpliendo años? Yo creo que también ella se ha ido poniendo más sabia y ha ido viendo la vida más con más soltura. Ha ido aprendiendo mucho también. Ella es la directora del cine Normandí y ser directora de un cine, ser mujer, tener un liderazgo bien maternal. Mi mamá tiene una forma de liderazgo bien maternal que como que llega a la gente y lo primero que le pregunta es si almorzó.
Genial.
Esa preocupación como de las mamás.
De la nutrición, ¿no?
Sí,
¿no?
Tienes que comer y estar bien. sí, pero ella ha crecido mucho como persona también en este rol y creo que está bien.
Está bien. Y en ese sentido, tú como hija, ¿qué crees tú que le has enseñado a tu madre? Los niños vienen a enseñarnos cosas.
Sí, ¿eh? Uy, ¿qué le he enseñado yo a mi mamá? Quizás yo soy un poco más relajada que mi mamá. A veces mi mamá se toma las cosas muy en serio, muy nerviosa. Quizás un poco de templanza.
De templanza. ¿Y a tu padre?
¿Qué le he enseñado yo a mi papá? Yo creo que a relacionarse con lo femenino un poco.
Ah.
Porque mi papá viene de una familia de 3 hermanos hombres.
Ya.
Una familia bien tradicional de la clase media chilena, donde los roles femeninos y masculinos estaban bien determinados en una época. Y bueno, yo creo que quizás para él tener una hija mujer le sirvió para conectarse con cosas de... aprender de las mujeres.
Aprender de las mujeres, sí. ¿Y el rol de tus propios abuelos en tu desarrollo?
Mira, yo a mis abuelos hombres no los conocí.
Okay.
De todas maneras, siento que heredé cosas de ellos. De mi abuelo paterno, por ejemplo. Siempre yo he escuchado que a él le gustaba mucho cocinar. ¿Ya? En la época que los hombres no cocinaban tanto.
Genial.
Y a mí me encanta cocinar y me encanta planificar comida. Creo que uno hereda cosas que a veces es impresionante eso, heredar cosas de alguien que tú no conociste.
Exactamente, sí.
Pero yo creo que lo heredé de él. Y mi hijo también lo heredó. Le encanta cocinar a mí.
Genial. Es como hacer alquimia en la cocina.
Y de mis abuelas, bueno, yo creo que me parezco harto físicamente a mis abuelas, a las dos. Y no sé, creo que las tengo en mis genes. Me cuesta entender bien, así como verbalizar cómo las tengo, pero estoy segura que las tengo y las llevo conmigo.
Eso, genial, sí. Scarlett, estamos como en los momentos de cierre. Aparte de agradecerte tu presencia, es como me parece que a través de la batucada y a través del carnaval es como que se van integrando generaciones tras generaciones. Uh-huh. Y eso es como bien impresionante esto que tú dices al final, que es como saber que llevo a mis ancestros dentro.
Sí.
Así que gracias, Scarlett, y esperamos estar presente en tu carnaval.
Ya, pues, lo esperamos. Bienvenidos, muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.